hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene relación directa a la contaminación. Vamos a conocer qué es lo que está pasando en la realidad en nuestra zona. Nosotros queremos dejarle a las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, un mundo, un país, una tierra limpia. La verdad es que todos luchamos por eso. Hoy día nos acompaña la doctora Juanita Fernández, presidenta del Departamento de Derechos Humanos y Medio Ambiente del Colegio Médico de Valparaíso, para conversar sobre distintos aspectos de la contaminación en la región. Así que el departamento que ella encabeza revisó toda la información y estudios relacionados con la contaminación en la región, especialmente, como lo hemos hablado en otra oportunidad, sectores como Quintero, Puchuncaví, y consideró que pese a que la información era conocida por las autoridades, poco se había hecho para solucionar el problema. Juanita, bienvenida a nuestro programa. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, en primer lugar.
Sí, bueno, es un tema de interés para la gente. Tenemos una gran sintonía en Quintero, en Ventana, en Papudo, en Loncura, que hasta ahora nos están escuchando también en el 94.9. Nos interesa mucho la región, nos interesa una región que esté libre de contaminación, pero hay temas que realmente tenemos que consultarle. ¿Qué pudiéramos encontrar respecto de las emisiones de los metales pesados que van a dar hacia el mar, suelo y aire?
Bueno, un saludo a toda la gente de nuestra zona, y no solamente lo que usted nombró, sino que desde Valparaíso hasta Zapallar, nuestra costa es una sola, y desde el sur de Valparaíso, en realidad de San Antonio, ¿no? Y hacia el interior, hasta la zona de Catemu, la mina El Soldado, estamos tratando de abarcar lo más posible, porque lo que sucede es que la contaminación son como los microbios, fíjate, no se ve. Lo que tú ves, y cuando ya lo ves, es cuando la herida ya tiene pus.
Exacto.
Pero antes de eso hay otras situaciones, y nosotros en medicina, tanto como la gente, estamos acostumbrados a las causas inmediatas, a las cosas causa-efecto que se notan al tiro. Si yo corto, me corto una mano, estoy uso un cuchillo, me corto, me hago una herida, ¿no es cierto? Pero bueno, costó tanto en bacteriología que la gente entendiera que existían los microbios, porque como no los veían, no encontraban que fueran importantes, de ahí la importancia de la higiene, las manos, etcétera. Nosotros estamos enfrentando una situación en la cual hay importantes componentes de ella que no están siendo bien manejados. Nosotros tenemos principalmente, estamos orientados hacia el tema de la contaminación más notoria, pero no podemos dejar de lado la contaminación que no se ve en absoluto.
Exacto.
Por ejemplo, lo que pasa en Concón, en la cual son compuestos orgánicos volátiles tremendamente dañinos para la salud, que tienen una vida breve, pero esa vida breve implican absorción hacia el organismo por su pequeñísimo tamaño. Van directo hacia el pulmón, hacia el alvéolo, se absorben hacia la sangre, llegan al cerebro, llegan a todo el organismo humano, pero no solamente humano, también de los organismos que nos acompañan en este planeta que es nuestra nave, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Por eso nuestro departamento se llama Derechos Humanos, Medio Ambiente y Biodiversidad, porque nosotros consideramos también que la biodiversidad es sumamente importante. Se acaba de encontrar, hace pocos días se publicó que una sustancia derivada de un pequeño cardo en California del Norte ayuda a detener o disminuir, incluso podría ser que hasta detener las metástasis de los cánceres pulmonares. Entonces nosotros, hoy día se dio a la luz lo que pasó en el humedal de Melipilla, ¿no es cierto?
Claro.
Pero ¿cuántas plantas estamos perdiendo? ¿Cuántos animalitos que podrían aportarnos a nosotros para poder tener una vida mejor estamos perdiendo cuando, por ejemplo, en Mantagua o en el mismo humedal que está frente a Ventana, se vierten las escorias de los metales? Entonces estamos por una parte hablando del medio ambiente y de las bolsas plásticas, por otro lado vamos al supermercado, está lleno de envases plásticos.
Sí.
Entonces, ¿y sabes qué? Quisimos poner un poco de sentido común en el tema. Es cierto, está de alguna manera regulada la norma, y en ese sentido agradezco a la Superintendencia de Servicios Sanitarios que nos ayudó a conocer que la norma de agua, por ejemplo, en el agua potable había sido modificada el año 2005 con una latencia de 10 años, le dieron 10 años a las sanitarias para ponerse al día, pero que hoy sí cumple la norma OMS. No, También se supone que los pozos, la gente que toma agua potable rural o los APR, que los controlan las Seremis de Salud, también estarían en la norma. Lo que a mí me queda la duda como ser humano, como ¿cuánto personal tenemos como en la Seremi como para estar controlando cada casa que tiene pozo? Claro. A mí me preocupa porque en Chile no está regulada la norma de suelos. No existe esa regulación.
Antiguamente la gente en su terreno llegaba y cavaba, ¿no es cierto? Tenía una noria, sacaba agüita, qué sé yo. Pero muchas de esas aguas contenían materiales pesados, o sea, partículas que a lo mejor caían en suspensión, se contaminaban, en fin.
No tan así, lo que existía, no. Salvo que tú hicieras un pozo en una zona minera.
O cercana a la minera.
Claro, por ejemplo, tú mandabas a analizar tu agua cuando te comprabas una parcelita y tomabas agüita de tu vertiente, ¿sí? y entonces veías si tenía mercurio o cualquier otro de los componentes que son más como dañinos, ¿no? La situación natural se perdió hace rato. La contaminación nuestra de la que estamos hablando es antropogénica.
Ya.
Si bien es cierto, o sea, causada por el antropos, que somos el hombre en general, ¿no? Las personas. Pero, y la actividad humana. ¿Ya? Ahora, había una contaminación, por ejemplo, con fecas de puma en una vertiente en Catemu. Ya, claro, probablemente había un puma que también usaba la misma vertiente. Pero el tema, aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que gente que vive, por ejemplo, en la zona más, en la zona peor, porque no podemos hablar de una zona. La gente de Concón no está libre, la gente de Zapallar tampoco, la gente de Maitencillo menos. O sea, ya se sabe que hay contaminación en el suelo, porque las plumas de los emisores, el viento durante el día va hacia el nororiente. Tiene una dirección lateralizada hacia el norte y hacia la cordillera, como quien dice, ¿no? Porque los cerros altos, por la temperatura, te hacen un efecto chimenea y te chupan, digamos que chupan, porque en realidad es mucho más complejo que eso. Pero en la noche el viento se invierte. El viento sopla hacia otro lado, hacia el sur.
Hacia el sur.
Y ahí estamos nosotros. Entonces, pretender que la contaminación se encastille, se englobe o se limite a esa zona es una ilusión. Es una falta de conocimiento. Entonces, lo que nosotros nos hemos encontrado, ¿cierto?, es que eso se deposita en el suelo y en el suelo no se queda ahí. En el suelo se va a filtrar hacia abajo, pero también se va a levantar cuando hay viento. Por lo tanto, va a formar parte del particulado que uno aspira.
Exacto.
Y eso no es inocuo, porque resulta, no es inocente, porque resulta que el particulado, cuando es muy grande y tú lo aspiras, te produce una irritación en la nariz, en la garganta, la sensación de sabor metálico es notoria. Se te irritan los ojos, eso puede llegar a ser una queratitis, una inflamación de la córnea. La piel, hay envejecimiento prematuro, en fin, una serie de cosas. Pero cuando tú tienes esta irritación en la garganta, el organismo humano tose, secreta, produce una secreción bronquial y se traga ese particulado. Y se lo traga al estómago, ¿no es cierto? ¿Dónde más lo vas a tragar? Y en el estómago hay ácido clorhídrico. Todos tenemos ácido clorhídrico en el estómago, de una acidez muy alta, parecida a la de la clorinda. ¿Ya?
Claro.
No quiero hacer propaganda a nadie, pero bueno. Y ahí se produce una lixiviación de los materiales que tú deglutiste y se los hace biodisponibles.
Okay.
Entonces, lo que era grande y que no iba a entrar al alvéolo por vía pulmonar, te entra por vía digestiva. Entonces, nada es inocuo de lo que contamine el ambiente y produzca daño en el ambiente, nos produce daño a los seres humanos,
ahora,
a los seres vivos.
Doctora, una consulta. ¿Hay directa relación con la contaminación cuando hay demasiados casos, por ejemplo, de cáncer al estómago en algunas comunas de la región? Por ejemplo, gente que vive en Quintero, o gente que vive en Ventana, o en Puchuncaví.
Mira, estamos tratando de ubicar esos datos. Según el señor Seremi de Salud, a quien le mando un saludo porque tenía una disposición y una voluntad muy grande para trabajar junto con nosotros, las cifras de Puchuncaví en Tana estarían más altas que las del promedio de Valparaíso, que ya es un poco más alto que la media. Pero desagregado, lo único que te puedo decir es que estamos en una situación como país con mayor prevalencia de algunos cánceres. Los hombres claramente tienen más cáncer gástrico y cáncer pulmonar. Las mujeres tienen, y próstata, ¿no? Las mujeres más cáncer de mama, más cáncer cervicuterino. Pero lo que pasa es que desagregarlo implica contar con vigilancia epidemiológica, y eso se está implementando. No la tenemos. No la tenemos en esta zona. Entonces estamos en ese proceso. Yo creo que eso hay que poner énfasis, porque se ha expresado la voluntad de armar el equipo de vigilancia epidemiológica del cual carecemos acá en la región, y eso nos daría un gran avance para poder establecer esas relaciones. La relación es indirecta, es por acumulación, no es, es una asociación. Mira, si a ti te dicen que comer comida chatarra y llenarte de cerditos y de longanicitas y de bebidas azucaradas y todo lo demás, no solamente te va a producir obesidad, sino que esa obesidad a lo mejor va a redundar en que tú puedes tener más un infarto, más joven, por ejemplo. No es que la salchicha que te comiste en el asadito el año tanto te haya producido el problema del infarto, ¿no es cierto?
Sí.
Igual sucede con el tema de la contaminación. Es un efecto acumulativo, y sumatorio. Y lo que nosotros tenemos hoy día, básico, muy básico y muy concordado con las fuentes emisoras, son normas de emisión. Pero tú puedes tener 20 empresas que cumplen la norma y que en conjunto producen un tremendo daño en el aire, y eso se percibe a través de una norma que es de calidad del aire.
Hablemos del arsénico, ¿ya? En el caso del arsénico, doctora, ¿qué se cumplen, o sea, no se cumplen las normas de que exige la autoridad acá en nuestra región?
No es que no se exija, no hay norma de arsénico en el aire.
O sea, no hay norma. O sea,
no, del año 92 que no hay norma.
Ya.
No hay norma, y se está trabajando en una norma. Pero llevamos 25 y medio, y no hay norma.
¿Y eso a qué se debe?
Y la verdad es que yo lo desconozco. Nosotros nos encontramos con estos datos y con sorpresa, por no decir desagrado o incomodidad. Nos encontramos con que no había norma. No hay norma. Así como no hay norma de suelo. Hay una norma agronómica que es para los suelos, para cultivo, pero no hay una norma de suelo para lo que es la vida en general. Por lo tanto, claro, se acordona cuando se da vuelta un camión con ácido sulfúrico, por ejemplo.
Sí.
Se acordona, pero ¿se saca la tierra que está contaminada? No sabemos, pero como no hay norma, vamos cosiendo y cantando en el fondo.
Exacto.
Entonces, lo terrible es que esto va produciendo, fíjate, yo te quisiera sacar un poco el arsénico, porque el arsénico, claro, tiene una, es una palabra que como que ya se nota que es venenosa.
Sí.
Pero te voy a llevar a otro, que es el dióxido de azufre.
Dióxido de azufre.
Que es otro enorme contaminante que ha tenido en las últimas dos semanas piques de contaminación en Concón y también en la zona de Puchuncaví y Ventana. Ese componente es muy pequeño, ayuda a que aumente el particulado, se absorbe, y no sé si se acuerdan de química, pero es SO2, más agua, una molécula de agua, se transforma en ácido sulfúrico y en sulfurosos. Entonces, por eso se producen lluvias ácidas, y hay que cambiar los alambres de púa, por ejemplo. ¿Pero qué pasa con las plantas? Las plantas toleran menos de la mitad que tolera el ser humano de la contaminación con dióxido de azufre. Entonces, las plantas se mueren, se van poniendo pálidas, pierden su capacidad de producir clorofila y finalmente mueren. Así se transforma en un páramo, como es hoy lo que se llamaba el lentejero de Chile, que era la zona de Puchuncaví. Es un páramo, es una zona desértica, en la zona más cercana.
Exacto.
Y quienes se atreven a cultivar, ojo, que tienen que ver qué contienen sus plantas, además, ¿no? Porque ahí este polvillo, que ya hubo hace dos años un episodio de contaminación en Concón, de un polvito amarillento y blanco que tenía azufre y silicio.
¿De dónde salía este polvito?
Este polvito sale de la sale de los... Probablemente, yo no tengo la información... Es decir, nadie se hizo cargo del polvo. En primer lugar, todos lo declararon hijo ilegítimo. Nadie reconoció paternidad. Pero no viene de fuentes naturales.
Claro.
¿Ya? Ahora, parece ser que algunos elementos que se usan para disminuir las emisiones se ponen en las chimeneas adentro como especies de filtros catalíticos. Yo la verdad es que no manejo ese tema. No me quiero meter en cachos, pero la verdad es que de alguna parte vienen, y no es de los autos, porque si no estaríamos con todas partes con esta cosa. Y hablando de autos, a las 5 de la mañana en Concón, lo que se siente, el olor, es el mismo de los tubos de escape. Porque se liberan. Ahora, cuando yo era chica me encantaba la ciudad de Concón, encontraba que era tan emocionante, era como una ciudad de la luna, era como, aquí se me cae el carné al tiro, era como ver la ciudadela de Flash Gordon, te fijas, o sea, ahí ya se nota el tiro los 65. Pero ahora eso es 5 veces más grande, y tiene no una llama, sino que como 4. Entonces, ¿qué queman ahí? La verdad es que son compuestos orgánicos volátiles que son tremendamente tóxicos.
Sí.
Aunque fuera un poquito, pero si tuvo un poquito más, un poquito más, un poquito más, porque lo vas sumando y lo vas incorporando a tu organismo y se te va transformando en una cosa bien penca.
Yo recuerdo hace años cuando uno pasaba en el auto por Concón y uno decía, ah, estamos llegando a Concón. ¿Ah? Uno sentía ese olor que calaba fuerte. Y lo otro que la gente se preguntaba, pero ¿cómo sobrevive, cómo vive la gente aquí en Concón con estos olores, con estos... que realmente es molesto para una persona que viene recién llegando a la ciudad, o personas que viven todo el año ahí?
Bueno, la verdad es que yo no sé, yo viví en Concón durante 5 años, en Concón Sur.
Concón Sur, ok.
Viví ahí 5 años y fue muy linda esa etapa de mi vida. Y claro, algunas noches se veía el resplandor a lo lejos, y bueno, pero fue entre el año 85 y el 90, entonces hace muchos años, antes de que tuviera este tremendo crecimiento esta planta. No quiero decir más allá de lo de Concón, porque vamos a tener una reunión la próxima semana con la gente de Concón, y no queremos aterrorizarlos. Exacto. Tampoco, solo queremos saber si ellos saben. Queremos que ayudar a que se establezcan planes para que la gente... y en el consultorio, por ejemplo, sepa qué hacer si hay una emergencia. No existen planes de contingencia. Como no hay monitoreo en tiempo real, no hay planes de contingencia. El monitoreo en tiempo real no es transparente, no es cualquier persona, como en España, puede hacer clic sobre su ciudad en el computador y tener la tabla de los contaminantes que hay en ese minuto y el nivel. Porque en el mundo entero han tenido este problema. Este es un problema que ha sido mal manejado en muchas partes, pero que ha sido corregido en la mayor parte de los lugares. Un ejemplo, en España en el 2005 ya tenían descontaminado su aire. Hicieron una reglamentación, se atrevieron a reglamentar en una monarquía. ¿Okay? En California acaban de cerrar 4 termoeléctricas en la zona de Alta California. Me parece exactamente, no me acuerdo exactamente el dato, lo tengo en el computador. Los índices de partos prematuros bajaron del 7% al 5%, no en 5 años, en 1 año. Entonces, estamos hablando de muchas cosas simultáneamente, y por eso es que nosotros queremos que acá se haga el salto. Nos atrevamos a cambiar por una matriz diferente, una matriz que no contamine.
Ahora, doctora, ¿qué nos está impidiendo hacer esto aquí en Chile? ¿Qué nos impide? ¿Quién se opone? ¿Las empresas?
No lo sé.
¿El gobierno?
Yo no tengo claro cómo ha sido posible que lleguemos al año 2018 en estas condiciones. Yo creo, dudo que haya un médico que no sepa lo que está pasando. Ahora, si hay algunos, ya no lo hay, porque nosotros ya hemos encargado de divulgarlo. ¿Ya? Pero la comunidad no sabe. Y la comunidad cree que está, porque el aire está bonito, porque llovió y está limpio, entre comillas limpio. No te digo, los microbios no se ven.
No se ven.
Hay una parte de la contaminación que tampoco se ve. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo país. Fíjate que nosotros somos bien ambiciosos como grupo, porque queremos ayudar a la conformación de una bancada regional transversal y de hecho en lo personal yo me he negado a reunirme con diputados de algunas bancadas que muy rápidamente se acercaron, y estoy hablando justamente de Evópolis y el Frente Amplio, que se acercaron a nosotros para decirnos: queremos una reunión, queremos saber. Dijimos: nosotros esperemos un poco, hagamos una bancada transversal. ¿Qué les parece? Senadores y diputados por el aire puro, no solo en nuestra región, esto debería ser una cosa país.
País, sí.
¿Ya? No sé quién se opone. Lo que yo creo es que hay una ceguera que no siempre es voluntaria, a lo mejor, pero que a lo mejor hay presiones, no lo sé. Pero también hay sordera, porque la gente que está sufriendo el problema ha tratado de hacerlo conocer. Ahora nosotros nos sacamos las manos de la boca y estamos hablando, pero vemos y oímos y escuchamos a la gente. Entonces, ¿qué interés tenemos nosotros? Ningún interés. Lo único que nosotros podemos hacer es perder. Pero nosotros creemos que como médicos nos corresponde éticamente meternos en el problema, porque está en juego la salud de la población.
Por supuesto.
Hay un pequeño cosita. Si es que la población no tiene ninguna de las enfermedades que produce la contaminación, quiere decir que son superhumanos, sobrehumanos.
Sobrehumanos.
Más que humanos, porque en todo el resto del mundo sí produce.
Ahora, ¿cuáles son los daños que estas emisiones, doctora, pueden ocasionar a la población? No es por alarmar a la gente, pero es bueno saber en el tema médico.
La verdad
tema
es que,
salud.
Claro, se asocia la contaminación, como te decía yo el ejemplo de la longaniza y todo lo demás, uh-huh, es el conjunto de contaminantes, con dos... Bueno, hay contaminación intradomiciliaria y extradomiciliaria. Toda la gente que fuma adentro de sus casas produce contaminación intradomiciliaria. Lo que no saben es que fumar afuera durante 2 horas sigue emitiendo sustancias que no se ven. Por lo tanto, tendrían que fumarse el puchito afuera y quedarse 2 horas afuera, al frío, a la lluvia, al granizo, a la nieve, lo que sea. Ajá. ¿Ya? Bueno, esa es la intra. Hay muchas otras, hay pólenes, hay ácaros, hay otras sustancias emisoras de los productos de limpieza, del cloro, por ejemplo, ¿ya? De algunos sprays. ¿Ya? Uh-huh. Bueno, esa es la intra. Nosotros estamos hablando de la extradomiciliaria. ¿Ya? Bueno, en la extradomiciliaria tenemos a su vez 2 grupos. La intoxicación aguda y la intoxicación crónica. La intoxicación aguda, bueno, cualquiera sabe, ¿no? Se te produce un escape de gas, te vas a sentir ahogado con náuseas y todo lo demás. Te metiste en un lugar con monóxido de carbono, por ejemplo. Fuera de que se te van a poner la carita rosadita, te vas a intoxicar a tal grado que te puedes asfixiar. Pero en el paso desde que lo inhalaste hasta que te asfixiaste, puede haber gente que tiene dolor de cabeza, gente que rinde menos en el colegio,
claro,
gente que tiene una crisis epiléptica, gente que tiene una crisis asmática, gente, ¿me entiendes? Todo lo que va en conjunto, ¿ya? Esas son las intoxicaciones agudas. Hay varias otras, ¿ya? Y sobre la intoxicación crónica, esto forma parte de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ya? Ahí estamos hablando, bueno, por supuesto, del cáncer. Estamos hablando de algunas disrupciones endocrinas, como la diabetes, que ha tenido un aumento impresionante en nuestro país, de alteraciones de la tiroides, alteraciones neurológicas, alteraciones del Alzheimer, el envejecimiento precoz, y suma y sigue. Entonces, no es trivial hablar de contaminación, de este fantasma que no se ve y que está aquí. Y que, fíjate tú que cuando se vio que los mineros de las minas de carbón y de cobre tenían silicosis.
Claro, el tema de la silicosis, muchas.
Claro, la gente estaba respirando polvito. No, señor, la silicosis desencadena cáncer en la pleura. Y la gente se muere de un cáncer pulmonar y todo lo demás. Entonces, no es que. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el plomo. Si tú tienes una persona, un niño intoxicado con plomo y tú le quitas el plomo, lo desintoxicas, le sacas, lo limpias, uh-huh, con diversas metodologías, el daño neurológico es permanente, no se le va a ir nunca. Son cosas que no puede haber nivel de plomo en la sangre tolerable, porque no debe haber plomo en la sangre de nadie. Fíjate tú que cuánta oposición hubo en el mundo, no estamos hablando de Chile, cuando se descubrió que la pintura blanca tenía plomo.
Claro, la pintura blanca.
Claro. El tema de... Y se dijo que no, que iban a hacer quebrar las fábricas, que las personas que iban a quedar sin trabajo. Y resulta que hoy no hay pintura blanca con plomo, se supone. ¿No es cierto? Bueno, y así como eso, cuando se habló de sacar el plomo de la bencina, también, que no, que era un gasto muy grande, que la inversión y que la cosa. Y resulta que los norteamericanos recuperaron miles de millones de dólares en rendimiento escolar, en mejoría de su cociente intelectual y todo lo demás, al haber quitado el plomo tan precozmente como el año 81.
Y lo que pasó aquí en Chile también con el tema de la construcción, el asbesto, ¿se acuerda? Sí. Que también fue noticia y de repente, de un momento a otro, no se supo más de...
Bueno, ya no se produce el producto con asbesto. Uh-huh. Cuando fue el incendio del año 2014 y se quemaron casas antiguas, nosotros hicimos una observación, nosotros partimos en relación a eso, ¿eh?, como departamento, y colaboramos mínimamente con algunas cosas para paliar la situación que estaba produciéndose. Nos preocupó ahí que los chicos tuvieran mascarillas, que fueran de la mejor calidad posible, los niños de las universidades, porque aspirar asbesto y sustancias, el carbón, por ejemplo, crudo no produce daño, pero el quemado sí.
El quemado sí.
Entonces, ahí sí, el asbesto es un tema. Yo creo que aún deben quedar algunas construcciones antiguas que lo tienen, pero las nuevas no lo tienen.
Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que tendría o que propone, en este caso, el Colegio Médico para poder hacer frente a este tema?
Buena pregunta. La verdad es que nosotros no somos la instancia que puede decidir. Pero podemos ayudar a que se conozca el problema y que se aborde de una manera más propositiva. Nosotros, nuestro objetivo, ¿cuál es? Nosotros vemos, soñamos con un futuro.
¿Qué es lo que pide el Colegio Médico, por ejemplo?
Nosotros soñamos con un futuro. Soñamos con la reconversión de las plantas termoeléctricas de toda la zona y de todo Chile en plantas que generen electricidad a partir de energía eólica o energía fotovoltaica.
Okay.
Ese es nuestro objetivo, para que no exista toda esta cosa que está sucediendo con las personas y con el aire y con los pájaros que se mueren todos los días, y los cormoranes y los no sé cuántos sacaron un pato, no sé quién, ¿cómo se llama? Un coipo. Había coipos en el Aconcagua, ¿sabía usted? Yo los vi. Ah, el año 96, predercio.
Yo encontré un coipo en mi casa, en el patio.
Claro, un coipito. se veía la familia de coipo. Pasaba el coipo papá, la coipo mamá y todos los coipos chiquititos atravesándola antes de llegar a la rotonda en Concón. Es decir, el año 86, hace muchos años atrás, antes que usted naciera.
Yeah.
Pero la verdad es que nosotros vemos a nuestro país a la altura de los demás, si nosotros estamos demasiado atrasados, no somos un país pobre, nosotros no estamos catalogados como país pobre dentro de las Naciones Unidas.
Ahora, con el Ministerio del Medio Ambiente se ha tomado conciencia de varias cosas, se han hecho esfuerzos por el tema de la energía renovable, la sustentabilidad, en fin. ¿Qué es lo que se podría proponer a nivel país, ya, para poder tratar de ir cambiando de una vez por todas esto? Porque hay millones y millones de dólares involucrados también en empresas que han construido termoeléctrica, en fin. O sea, llegar y decir, ya, van a tener que desaparecer de un momento a otro. O sea, o cambiar definitivamente. Es como cambiar un vehículo de bencina, me cambio un vehículo eléctrico, por ejemplo.
Bueno, la verdad es que nosotros no podemos incidir en eso, salvo decir lo siguiente. Si China, como país, optó porque en estos 10 años iban a tener un 5% menos de ingreso de Producto de Ingreso Bruto, es por algo. Y China, de ser uno de los mayores contaminantes del planeta, en este momento ya no lo es. Pasó a ser India. Nosotros pensamos que si empresas grandes, productivas, en las cuales la inversión es extranjera, pero también mixta con chilena, como es Gener, tiene una enorme rama eólica y está convirtiendo todas sus empresas, según propia declaración de AES-Gener en el crash de Puchuncaví el año pasado en diciembre, y la está convirtiendo a energía verde, energía no contaminante, energía renovable, no contaminante, a RNC. ¿Por qué no acá? Acá no. Esta inversión se va a recuperar. Es mucho más caro no hacer nada. Es mucho más caro, y te puedo dar cifras de lo caro que puede llegar a ser. O sea, en cualquier minuto nos juntamos y lo vemos y revisamos cifra por cifra. O sea, el gasto de no hacer nada como país es enorme. Cada dólar en Estados Unidos invertido en energía nueva, en cambiar las matrices, le reportó $40, 1 a 40. Las empresas no van a dejar de ganar plata. Nosotros no nos oponemos a la producción, ni siquiera, y no nos oponemos a que las empresas se instalen ahí, aun cuando a lo mejor podrían no estar ahí, pero necesitan el agua, por eso es que están ahí. La necesitan. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir perdiendo nuestras peces, nuestros los huevos, los alevines? Las rejillas de, la toma, de las bocatomas de Aigener las adecuaron a la cabeza de un chungungo, un gato de mar. O sea que ya no entran a la chimenea, sino que quedan atascados ahí. Pero los alevines de los peces, los huevos de los peces, entran todo y se transforman en sopa de pez.
Exacto.
Y salen después de vuelta como sopa de pez caliente a las termas de los pobres, como le llaman en la zona de Pichuncaví, la zona donde tiran el agua, las termas. Nosotros pensamos que ya este planeta y nuestra región no está en otro planeta, está en el mismo. Nosotros estamos contaminando todo el resto también.
Sí.
Pero no aguantamos como más, en el sentido de que ya estamos como en el límite de lo que es aceptable. Porque aunque cada una de estas empresas cumpla de por sí la norma de emisión, entre todas contaminan el aire y bajan la calidad del aire. Entonces, para eso hay que buscar la norma, ¿no? Pero no pasa lo mismo. Y en todas partes, oye, hay fotos en México. México tiene un Producto Interno Bruto similar o inferior al nuestro, yo creo. La verdad es que ese dato no lo conozco, pero ellos están reconvirtiendo todos sus termos. La misma Higiener está reconvirtiendo en otros países. Lo que pedimos es que acá nosotros no somos menos personas. Somos tan personas como en otras partes. Si lo hacen en otras partes, ¿por qué no acá? Y el carbón contamina desde que se saca. Contamina desde que tú rompes un ecosistema dentro de un parque nacional como es Isla Riesco. Contamina en el camino, en el transporte, contamina en la wincha transportadora que va a dar a la termo, contamina mientras lo cueces y lo emites al aire, y contamina cuando cae al suelo, bueno, después en los peces, etcétera. No hay forma, el carbón no puede ser. Ahora, los otros combustibles como el petcoke y el diésel también contaminan, y mucho. Por eso es que en todas partes las termos ahora son energías.
Perfecto. Bueno, se han reunido con el Consejo Regional, Core, y la Comisión de Salud del Senado. ¿Qué ha resultado de esos encuentros? ¿Vemos luz verde o podemos ver, como se dice, humo blanco próximamente? ¿O falta mucho?
Hay humo gris.
Eso lo sabemos, ¿eh?
No, es importante porque, mira, en el Core se formó una mesa tripartita. Esto es primera vez que sucede, y ojalá sea una iniciativa que se replique en otras regiones, en otros cores, en la cual está Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud y Colegio Médico de nuestro departamento. Entonces vamos a tener nuestra primera sesión el lunes 18.
El lunes 18.
Sí, y yo me hice cargo de llevar proposiciones para tener una red independiente de monitoreo de la contaminación, porque en este momento en nuestra zona el monitoreo de la contaminación lo hacen las mismas empresas que contaminan, que puede que lo hagan con mucha acuciosidad, pero que enfrentadas a una situación de control no son muy válidas, porque son de la misma, son juez y parte, ¿no? Está bien, son válidas dentro de lo que es lo único que hay, ¿no? Pero nos parece que debería haber una contraparte técnica que fuera independiente. Y entonces hay diversas proposiciones, muy baratas, mucho más caras otras. O sea, hay de todo, para todos los bolsillos. Si nosotros tenemos una situación como país, que estamos en un ingreso en este momento cerca de los $20,000 per cápita, no podemos amarrar la cosa con un alambrito, pues. Tenemos que por lo menos poder invertir en ese tipo de cosas que van a rendir tanto en salud, en calidad de vida, en biodiversidad, en medio ambiente. Lo que tú le pongas va a rendir, ¿ya? Bueno, estamos hablando de alternativas tan económicas como las que usa nuestro Servicio Nacional de Geología y Minería. El Cernageomin analiza los gases emitidos por los volcanes, que son... Nosotros tenemos un volcán acá, o sea, equivale a tener un volcán, más o menos los mismos, ¿ya? Bueno, analizan la composición del gas que emiten los volcanes con máquina fotográfica, con foto, espérate, aero, foto, aero, grametría, espérate, aero, foto, espectro, grametría, una cosa así. Sí. Pero en el fondo se toma una foto, se analiza el espectro y se puede saber cuánto y qué metales pesados u sustancias otras hay. Así de fácil.
Tecnología.
Tenemos drones.
Los drones.
¿Por
también
qué no montamos máquinas en los drones? Y hay una persona que se entretiene jugando con cabros jóvenes, le encanta hacer esas cosas. Y mira, se ve, como te digo, los microbios no se ven, pero busquemos en estas partes que es donde hay gente. Pongamos los drones acá. Por ejemplo, en Concón, que ya usan drones para tener cámaras. Yo fui a un fantástico concierto auspiciado por ENAP de Roberto Bravo el año pasado, donde tenían un dron que estaba tomando fotos. Bueno, montemos la máquina en un dron. Y ese mismo dron, saquémosle el jugo hasta que ya muera el dron, pero no es una inversión tan descabellada, ¿no es cierto?, para tener una precisión en los datos aéreos. Hay otros instrumentos que, por ejemplo, los han desarrollado en Cambridge, que son más caros, pero las redes de monitoreo son urbanas, son donde vive la gente, porque las empresas lo que tienen que hacer, y muy estricto, es para sus propios trabajadores tener un buen monitoreo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero lo de las personas tienen que estar a cargo de las personas, tienen que ser transparentes, tienen que ser accesibles. Yo te invito a que visites la página de España. Y cómo tienen la península en un dibujito y tú pasas el mouse y haces clic sobre la zona cercana a Granada y vas a tener la situación de hoy con todos los gases. Y bueno, España es un país diferente en cuanto a medios, pero costó mucho. Si estos son cosas que cuestan mucho. Yo cuando nos metimos en esto pensábamos, ¿cómo les habrá costado a los médicos hace un siglo o dos siglos convencer que existían los microbios? A principios del siglo XX, los cirujanos no querían usar guantes para operar, porque decían que perdían la sensibilidad y que no iban a poder operar sin guantes. ¿Me puedes nombrar un cirujano que opere sin guantes hoy día? No, ¿no es cierto? Se mejoró. ¿Y que había que reacostumbrar? Sí, todo el mundo se puede acostumbrar. A lo que no nos podemos acostumbrar es a respirar venenos.
Por supuesto. Bueno, agradecemos a la doctora Juanita Fernández, presidenta del Departamento de Derechos Humanos y Medio Ambiente del Colegio Médico de Valparaíso.
Y Biodiversidad.
Muchas
gracias por la invitación y quedamos disponibles, pues.
Listo. Que esté muy bien, doctora. ¿Ya?